Anecdotario, un programa que a partir de historias vividas por Ana Liberali y su padre Ampelio, invita a la reflexión y discusión sobre temas de actualidad. Conducido por Ana Liberali y Víctor Marchesini.
Febrero de 1986. Nuevamente Jorge nos invitó a pasar las vacaciones con él en su auto Manolito. Se llamaba Manolito el auto porque arrancaba cuando quería, era muy tosudo el pobre auto. Pero en esa oportunidad, así como nos había invitado en otra oportunidad a ir a Bariloche, ahora al noroeste argentino. Él viajaría primero con Omar Gejo y nosotros, Roberto, Alicia, Fernanda y yo, iríamos en su coche unos días más tarde. Partimos desde Buenos Aires muy temprano con el auto supercargado porque llevábamos todos los elementos para acampar. Tomamos la ruta nacional número 9, también conocida como la Panamericana, y así atravesamos el norte de la provincia de Buenos Aires y el sur de la de Santa Fe. Por un lado, pasamos por el cordón industrial más importante del país, donde además de metalúrgicas había fábricas de automóviles y talleres ferroviarios, y por el otro, por una zona donde una gran cantidad de vacas, olando argentina, las ideales para la industria láctea, se alimentaban con pastos verdes muy tiernos. Entre los centros de producción, a las nenas lo que más les llamó la atención fue la llamita permanente de la refinería Esso de la ciudad de Campana, próxima al final del oleoducto proveniente de la provincia de Salta. Al llegar a Rosario, la segunda ciudad del país en cantidad de habitantes, aunque 10 veces menor que la de Buenos Aires con su conurbano, decidimos bordearla y así continuar por las grandes extensiones de campo, donde predominaban los maizales. Y tras un día agotador, hicimos noche en Rafaela, en un restaurante-hotel de la ruta, frecuentado por camioneros. Ergo, con comida abundante, simple y muy barata. Ya a las 5 de la mañana, con las nenas dormidas, salimos nuevamente a la ruta y nos dirigimos hacia el noroeste de la provincia de Santa Fe. Cuando se despertaron, a media mañana, desayunamos en Ceres, localidad de producción lechera con ciertas limitaciones respecto del área bonaerense, pero de todos modos bastante destacada. Y luego empalmamos con la ruta nacional número 34, una larguísima recta que atravesaba por el sur toda la provincia de Santiago del Estero. Allí sentimos el calor como nunca. Las condiciones habían cambiado radicalmente. Era una región desolada, con escasísima vegetación xerófila y achaparrada. Algunos que otros ranchos de adobe que demostraban pobreza extrema. Y a la vera del camino, cada tanto, mujeres que ofrecían sus servicios sexuales a los camioneros, solo protegidas por algunos lienzos atados a algún esporádico árbol. Pasado el mediodía almorzamos en un restaurante de ruta cercano a la capital de la provincia y raudamente continuamos camino. Pasando las termas de Río Hondo, el panorama comenzó a mejorar, pero al llegar a los alrededores de San Miguel de Tucumán, si bien el paisaje había cambiado, la pobreza se había convertido en urbana, pero era tan dura como la rural santiagueña. Ya tarde nos instalamos en un hotel y nos dispusimos a descansar. A pesar del intenso calor y la humedad que los ventiladores no podían aliviar. Y toda la noche, un grillo posado sobre la puerta de la habitación nos acompañó con su canto. Al día siguiente, con la intención de conocer la ciudad, en una calle céntrica, pregunté a un transeúnte. «Disculpe, señor, ¿podría usted decirme dónde queda la casa de Tucumán?» A lo que el hombre, risueñamente, me contestara. ¿Querrá decir usted la Casa Histórica o la Casa de la Independencia? Porque aquí todas las casas son de Tucumán. Tal cual nos pasó, o le pasó a una oyente de la cual yo leí el relato la semana pasada, con la diferencia que este transeúnte lo tomó con risas, muy amablemente, y el que le tocó a ella lo medio fue desafiante, ¿no? Para mis hijas era increíble poder conocer el edificio que habían visto desde muy chicas en libros y láminas escolares. Luego las llevamos a recorrer los hermosos parques que tenía la ciudad y reanudamos el viaje al día siguiente. El tramo que faltaba era un largo, aunque mucho más agradable. Al salir de la provincia de Tucumán, ingresamos a la de Salta, pasando por la localidad de Rosario de la Frontera, para recién a la noche llegar a la capital provincial, donde nos estaban esperando nuestros amigos. Compartimos con ellos unas espectaculares empanadas salteñas, con carne cortada a cuchillo, papa, cebolla y huevo duro, y después de planificar el recorrido que haríamos juntos, nos fuimos a dormir en un hotel muy característico de la región, que contaba con un patio central y todas las habitaciones a su alrededor. Bueno, sobre esto vamos a escuchar un tema de Héctor Roberto Chavero, más conocido como Atahualpa Yupanqui, por los trovadores del norte, que se llama justamente Zamba del Grillo.
Pensaba en la ausencia del bien. bien querido. Como ese grillo del campo que solitario cantaba. Así perdido en la noche también era un grillo, vida y mi zamba. Noche se va mi zamba palomita.
Y hoy en Anecdotario continuamos con los relatos que nos ha dejado Ampelio Liberali en Historietas Huitenses, Museo del Puerto, edición de La Cocina del Puerto de Ingeniero White, Bahía Blanca, octubre de 1994, páginas 37 y 38. Y Ampelio titula así su texto: Nace la cantina de Tulio. Tulio era amigo de un tipo de Buenos Aires que había caído a Ingeniero White de carambola. Estaba noviando con una hermana de Tulio, Etelvina, y habían fijado fecha del casorio a un mes vista. Su nombre era Alfredo Yagüedú. Un día estaban en la vinería de Lombardo y Sardi y el tipo, Alfredo, le dijo: ¿quiere que le haga una cazuela? Tulio dijo: ¿y eso qué es? Hizo la cazuela. Calamares, mejillones, un manjar salió. Sabía de todo el tipo. Cocinaba, pintaba, escribía. Después se supo que era amigo de Victoria Ocampo. A Tulio se le prendió la lamparita. Más que lamparita, una usina se le prendió. Y le dijo: ¿qué le parece si aquí abrimos una cantina? Usted está loco. Al frente una vinería y atrás una cantina. ¡Sí! Mire, postergue el casamiento y la ponemos, le dijo Tulio. A Fontán y Luciani le compraron las sillas y los bancos. A Candel, la mesada. Sabino les hizo la cocina a pagar 8 pesos por mes. Y así, el 7 de abril de 1960, se abrió la cantina Tulio, en Elsegut, casi Mascareló. El cocinero, Alfredo, también pintó las paredes con motivos del puerto, los muelles, los elevadores, los barcos, todo. Tulio era el mozo. Carmelo Lupo cantaba tangos. La cantina fue un éxito total. La tuvieron que ampliar 4 veces. Comenzó así una etapa gloriosa. Y cuando ya no hubo más lugar para agregar, se fueron al salón del Jockey Club, donde el cine ya no era negocio. Y allí la cantina se llamó Il Vero Tulio y tenía la cocina a la vista. ¡Ja! En Il Vero Tulio había capacidad para 400 comensales abajo y 160 arriba. Funcionó allí entre 1967 y 1980. Allí Tulio le cantó Leguizamo solo al mismísimo Legui. que fue con Mineral y Pedro Olgo Ochoa. Y en la última noche de la cantina cantó allí Nicola Di Bari. También estuvieron Juan Manuel Fangio, Norma Leandro, Raúl Alfonsín, Vicente Solano Lima, Valeria Lynch, Néstor Fabián. Cuando un buen departamento costaba unos 400.000 pesos, en la cantina hacían cajas de 3 millones. Podrían haber comprado varios departamentos por año.
La más bella cosa que la vida puede darnos es la juventud, mas poco a poco se irá. A 20 años pues, ¿qué esperas tú ahí? Haz una maleta, llega la hora de partir. Como un gran amigo que de pronto te abandona, así me he marchado para no retornar más. Quizás he cambiado, yo vivo mi vida, si vieras cómo te recuerdo junto a ella también. Pueblo donde se nace es como el primer beso, no te puedo olvidar. Pueblo, yo fui un ingrato y ella moría si no había regresado. Pueblo, ella no entiende que en fondo no se vive solo por amor, no. No sabes, no. Mas pueblo mío, esta es la verdad. Doy gracias al cielo, pues a mí me ha ido bien. Y aquella maleta, ¿quién se la recuerda ya? Tengo casi todo, mas si pienso bien, algo a mí me falta y eso es solamente tú. Pueblo donde se nace es como el primer beso, no te puedo olvidar. Pueblo, yo fui un ingrato y ella moría si no había regresado. Pueblo, ella no entiende, en fondo no se vive solo por amor, no, no sabe, no. Mas pueblo mío, esta es la verdad.
Bueno, escuchamos Mi Pueblo de Fragione, Pitaresi y Di Bari, justamente por Nicola Di Bari, que hace referencia a un pueblo tal cual como ocurría con Ingeniero White, que mi padre reconocía que el pueblo era muy feo. Es más, decía que si el mundo tuviera forma de persona, el culo sería ingeniero White. Pero que él lo quería porque era suyo y que jamás lo olvidaba y por eso intentaba retornar todo el tiempo que podía. Bueno, ahora, hoy tenemos invitados especiales, muy especiales. Aquí tenemos en el estudio a Donato Grasso con sus padres, Elvira Gentile y Norberto Grasso, que nos vienen a contar algunas anécdotas de lo vivido el mes pasado, o parte del mes de julio y parte de agosto, en Europa. Así que bueno, además de darles la palabra y que nos cuenten cosas, también vamos a aprovechar la presencia de Donato para que una parte de los monstruos del sillón interpreten algunos temas. Pero bueno, no sé quién quiere comenzar, supongo que Donato.
Bueno, en principio, un gusto volver a estar acá de nuevo en Radio Amadeus FM 91.1. La historia de Europa fue, volamos desde Buenos Aires hasta Madrid por la aerolínea Iberia en los modernos aviones Airbus 350-900. Después bajamos en Madrid y tomamos el tren Irio de Madrid hasta Barcelona, que iba a casi 300 kilómetros por hora.
¡Qué bueno!
Fuimos a visitar a mi primo Fede, mi otro primo Fede, que se fue a vivir a Barcelona este año. Y después de Barcelona fuimos para Atenas. Después de Atenas tomamos otro vuelo hasta Santorini, en Grecia. Y después de Santorini volvimos para Atenas en ferry. Y después de Atenas tomamos el avión hasta Tirana, ahí en Albania. Y después de Tirana, después en Tirana alquilamos un auto. Y fuimos hasta Berat.
Claro.
Y después...
A la playa.
Y después volvimos para Tirana y fuimos a Croacia en micro, a Dubrovnik.
Y contá cómo fue que pudiste comer milanesa. Sí. En Albania.
Primero en las playas de Albania, en el mar Adriático, fuimos a dar un tour en una lancha, ¿sí? Una lancha tipo gomón, se le dice semirrígido, propulsada por dos motores fuera de borda de 300 caballos Suzuki de cuatro tiempos, que alcanza una velocidad máxima de 93 kilómetros por hora. Y me tiré desde el trampolín de la lancha.
¡Uy, qué bueno!
Sí, Donato estaba muy feliz en las aguas. Bueno, la verdad que eran muy transparentes. Contá la diferencia de las playas de Albania en las que estuvimos, es que no son de arena como acá.
Son todos de piedra.
De claro. Piedra. Sí, entonces, de hecho, hay que ir con zapatillitas de agua, porque si no,
bien que
te podés pinchar y que te duelen los pies, ¿no?
Y supongo que las piedras también deben estar bastante calientes, ¿no?
En la playa no tanto, porque son bien blanquitas, entonces no tanto.
Cuando íbamos en la lancha, entonces, saltamos las olas.
Bueno.
Sí, estuvo lindo.
A gran velocidad.
Ay, ¿a vos te gusta eso?
Sí. De hecho, yo conozco en Miami, en Estados Unidos, que es el Miami International Boat Show, que exponen lanchas rápidas que pueden alcanzar hasta 240 kilómetros por hora. Upa. En el agua.
Claro.
Y tiene dos motores de 1.550 caballos de potencia.
Claro, bueno, y ahora volvemos a Albania, que era...
Volvemos a Albania, a las milanesas.
En Albania, en las playas, en el caso de las playas, hacían milanesas de cerdo.
Claro, y le contamos...
Milanesa de chancho, le diría.
Uh-huh. Y le vamos a contar que realmente quedamos muy gratamente sorprendidos en Albania por la amabilidad de la gente. Sí, era la primera vez que íbamos a un lugar totalmente desconocido para nosotros, del que no se sabía mucho. Muchos nos preguntaban, che, ¿en serio se van a ir a Albania? O sea, todavía queda mucho, queda mucho el prejuicio de las épocas de oscurantismo de Albania, ¿no? Muchos años bajo una dictadura, ahora se están abriendo. Y bueno, obviamente los precios son más económicos que los de Grecia, si bien son más baratos que Europa o Croacia. Sí. Y espera que vamos a la historia de la milanesa. Estábamos recién llegados y paramos en un restaurante, ahí en la primer ciudad, tipo de ruta. Obviamente que no había milanesa en el menú. Y entonces le dijimos al mozo si tenía, bueno, no. Y lo vio que él comía pan nada más. Y dice, ¿y él qué come? Y entonces...
Esto ¿cómo, no? Porque uno dice, ¿en qué hablaban en Albania?
Claro.
Lo que pasa es que como están acostumbrados a que vayan muchos italianos, ellos tienen más o menos, se la rebuscan en italiano.
Cotoleta.
Y nosotros también, así que de esa forma nos pudimos comunicar entre alguien que no habla ni mi idioma ni yo el suyo, y es totalmente distinto.
Sí, pero vos sabés que en Albania empezaron a tirar fuegos artificiales al lado del restaurante donde comimos las milanesas y al lado del departamento donde alquilamos.
Ah, bueno, eso fue en Vlora, eso fue en otra ciudad. En este primer pueblo, él no tenía nada para comer, el señor se preocupó.
Claro, porque aclara Elvira que Donato come solo milanesas.
Solo milanesas, Donato come solo milanesas, así que cuando viajamos a veces es un tema. Sí. Hay veces que te salva el McDonald's, no, perdón, las hamburgueserías con las patitas. En otros lados no hay, como en este caso no hay cadenas de hamburguesas. Entonces este señor se acercó y bueno, le explicamos en italiano un poco qué era lo que comía.
Albania estuvo en una crisis.
Claro, y entonces el señor dice, no se preocupe. Espere que traigo a la cocinera. Si usted le explica cómo se hace, se lo vamos a hacer. Y le hicieron una regia milanesa de cerdo, pero creo que fue de las mejores que se comió en su vida, la verdad.
Sí, de las mejores.
Súper amable.
Y después de Dubrovnik nos fuimos a Split en ferry.
Exactamente.
A visitar a Dora, una amiga de mi abuela que ya tiene 89 años. Quiero mandarle un saludo a Dora para decirle gracias por recibirnos. Nos metimos al mar y estaba repleto de erizos, mejillones y de peces.
¡Oh, qué bueno!
Sí, y contale lo que hiciste con los erizos.
Agarré un erizo de los pinchudos. Un erizo de mar.
Con la mano, la mano, y le caminaba por la mano. Yo digo, ya en cualquier momento tenemos que ir a sacarle la
púa.
La púa,
pero no pasó nada.
No pasó nada.
Hice todo lo posible para no pincharme.
Ah, bueno, bueno. Bueno, antes de seguir el viaje, me dijeron que ustedes, los monstruos, consiguieron un lugar donde tocar en Atenas.
Sí, un escenario ahí en Dubrovnik.
En Atenas.
En Atenas también.
En Atenas.
¿Dónde?
¿Cómo se llamaba?
Que te sacamos la foto, que estaba en la Acrópolis.
La Acrópolis.
Claro, el Odeón.
Ah, bueno. El Odeón, pero el Odeón...
Claro, el Odeón original.
Original.
El Odeón original.
Y también estuvimos en Meteora, en Grecia, y agarré chicharras o cigarras, las que cantan en el verano,
sí.
Y en Albania también,
sí.
Y los hacía y me encantaba hacerle cosquillitas en la pancita y sonaba.
Sí, Donato estuvo a full con todos los animalitos.
Mira qué bueno.
Y había caracoles marinos en Split.
Sí.
Así que en cuanto a fauna marina, tuviste también
y cardúmenes,
muy buena experiencia.
Cardúmenes de peces en el mar Adriático.
¿Y los veías?
Sí, en Split.
Bien.
Hasta había una medusa en Albania que vos la viste.
Sí, yo la vi también.
Mira, qué bueno. Bueno, ¿por qué ahora no hacemos un intervalito con algún tema para que canten los monstruos? Ricardo,
me parece genial.
Sí, Ricardo buscó.
¡Viva Ricardo!
la música de los monstruos justamente en tu página.
Sí.
A ver.
Vamos con Julieta Venegas, Limón y Sal. Uno, dos, tres, va. Tengo que confesar que a veces no me importa tu forma de ser. Luego te me desapareces. No entiendo muy bien por qué. No dices nada romántico cuando llega el atardecer. Luego te me desapareces. No entiendo muy bien por qué. Pero todo lo demás le gana lo bueno que me das. Solo tenerte cerca, siento que vuelvo a empezar. Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás, no hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas y no estás seguro de lo que sientes. Tengo que confesarte ahora, nunca creí en la felicidad. A veces algo se le parece, pero es pura casualidad. Luego me vengo a encontrar, con tus ojos me dan algo más. Solo tenerte cerca, siento que vuelvo a empezar. Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás, no hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas y no estás seguro de lo que sientes. Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás, no hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas y no estás seguro de lo que sientes. Solo tenerte cerca, siento que vuelvo a empezar. Excelente. Quiero informarles también que Argentina perdió y ganó Colombia 2-1.
Bueno, a ver, entonces andábamos por Dubrovnik.
Sí, sí.
¿Conociste la parte histórica de Dubrovnik?
Sí, hasta había un barco pirata en movimiento.
Bueno,
claro, un barco de paseo era.
¿Cómo se llamaba?
No me acuerdo, pero era el barco de paseo que te llevaba a dar una vuelta por alrededor de la ciudad murallada, que era la ciudad antigua
sí,
de Dubrovnik.
Y ahora también estoy muy orgulloso porque estoy a full con el curso de edición de audio digital.
¡Qué bien!
Estoy usando ahora un programa que se llama Adobe Audition para edición de audio, para grabar todo tipo de publicidad. Yo tengo pensado hacerme una empresa de publicidad aérea sonora llamada El Cuervo Publicidad Aérea, el avión que ultra mejor se escucha. Y voy a sobrevolar la zona sur y norte del conurbano bonaerense, haciendo publicidad de todo tipo.
Y también vamos a grabar a los monstruos.
Pero más vale.
Obvio.
Bueno, y ahora entonces continuamos con el viaje. A ver, las anécdotas.
El viaje.
Sí.
Después de Split, ahí sí volamos para Dinamarca, para Copenhague.
Bien.
¿Y ahí quién vive?
Mi prima Melisa y mi amigo Simón Venegas, que seguramente vos lo conocés, que se sumó hace un par de años, que
sí,
lo conocí en la primaria.
Sí, uh-huh. Sí. Bueno, ¿y allí?
Ahí tomamos subte y tren. Para ir a lo de Simón tomamos el tren de DCB, la operadora ferroviaria DCB Línea Stog.
¿Y cómo es Copenhague?
Excelente. Es Copenhague, la capital de Dinamarca, es excelente. Ahí en Copenhague fuimos a andar en bicicleta con Melisa, fuimos hasta el Parlamento de Copenhague y después fuimos en bici hasta la planta donde queman basura y transforman en energía eléctrica. Uh-huh. Y tiene un lugar para hacer esquí.
Ah, bien.
Claro, sí, así como una pista de goma.
La planta de donde queman basura es un edificio de 80 metros de altura que tiene un ascensor que te habla cuando subís.
¡Apa!
Digo, es un ascensor de origen finlandés.
Ah, vos que sabés de ascensores.
Claro.
¿Te llamó la atención ese ascensor?
Sí.
Sí.
La planta.
Sí, pero ¿qué te decía el ascensor?
Te hablaba acerca de la planta.
¿Qué decía?
Es un ascensor totalmente panorámico.
Bien, a mí me gustan esos. Sí.
Vos sabés que hay en Argentina hay un edificio de 30 pisos que tiene un ascensor panorámico que sube desde planta baja hasta el piso 30.
Ah, mira. Yo.
Y hay rascacielos también que tienen ascensores de gran velocidad panorámicos que suben hasta el piso 100.
Opa. Bueno, yo he ido en el ascensor así panorámico en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Tiene, uh-huh, aunque son poquitos pisos, pero tiene el ascensor panorámico.
Qué bueno.
Y tiene voz justamente para las personas no videntes.
Que te avisa primer piso.
Exactamente.
Ascensor bajando,
exactamente.
Subiendo.
Sí, sí. La Universidad Nacional de Mar del Plata.
¿Son alemanes?
No sé, vos sabés que no me fijé. Ya gracias con que me fijé el de la UBA porque vos me habías preguntado, pero no, al de Mar del Plata no me fijé.
También les queremos, uh-huh, informar también que en el obelisco se va a instalar un ascensor a partir de los 8 meses. A partir de...
De 8 meses.
O sea, dentro de 8 meses va a estar en funcionamiento el ascensor nuevo instalado en el obelisco. Ya se están haciendo las obras.
3, 6, 7... Uh-huh. Ah, pensé que podía ser para abril, porque para me abril. Parece que en abril se conmemora el aniversario del... la construcción del obelisco.
Ah, puede ser por eso.
Porque...
Claro.
El obelisco se construyó en...
En Buenos Aires.
¿Cuándo?
Hace muchos años.
Sí, 1936.
Claro. Y hoy en día el obelisco va a ser hoy en día el 100% que va a contar con ascensor. Va a subir hasta la altura 60.
Hasta el mirador.
Claro. Hasta el mirador.
Bien, ahí voy a tratar de ir.
Ahí sí.
Se trata de un ascensor... De última generación, panorámico,
sí, sí, claro,
que alcanza una velocidad de 90 metros por minuto.
Todos los ascensores son lindos mientras no se caigan.
Ay, bueno, bueno, ay, bueno, bueno, bueno. Bueno, a ver, y entonces, además de ir a pasear en bicicleta y andar en determinados vehículos, ¿qué otra cosa hiciste en Copenhague?
¿En Copenhague? Fuimos a lo de Simón.
Claro, ¿sí? Fuimos a visitar a Simón. ¿Qué había cerca de la casa de Simón?
Un
bosque,
el lago.
Con un lago.
Qué bueno.
Sí.
Qué bueno.
Y en Copenhague también hay canales, ¿no? ¿Te acordás que cruzábamos puentes?
Sí. Sí.
¿Como en Ámsterdam o como en Venecia?
Venecia está muy bueno, fuimos ahí, hace años atrás.
Claro. Sí, a mí también me encantó Venecia.
Me encantó. Ámsterdam no conozco.
Son calles de agua, Venecia.
Claro.
Fuimos a andar en góndola ahí en Venecia.
Yo también fui con mi nieta Laurita, que vos la conocés.
En Italia.
Sí.
Sí, sí. Bueno, ¿y ustedes, Elvira y Norberto, quieren contar algo en particular, alguna anécdota así?
Bueno, en Copenhague, la verdad que en todo este paseo que mi sobrina nos llevó, dele que dele, a conocer Copenhague en bicicleta, me llamó la atención la velocidad y, en cierta medida, la agresividad de los ciclistas.
Ah, sí, en Holanda pasa lo mismo.
O sea,
sí.
Me sentía más segura cuando pasaban los autos que cuando me pasaban los ciclistas. Es terrible.
Claro.
¿Cómo
una vez cuando él quiso pasarme para ir adelante de Merisa, sin querer lo crucé por delante y cayó con la bici al piso y se fisuró una costilla.
Sí, ¿en serio, Norberto?
Sí, menos mal que no era, sí, cuando estaba el pelotón de ciclistas atrás. Era una cuadra de la casa de mi sobrina y estaba ahí nomás, era como parque, ¿no? Pero sí, claro, hizo boop, quedó patitas para arriba.
Bueno, a mí me pasó en Ámsterdam en una oportunidad que yo no me daba cuenta de que esa era una ciclovía y me quedé parada justamente esperando que pasara el tranvía. Y
el tranvía.
Sí, yo no entiendo holandés, pero cuando me insultan entiendo cualquier idioma.
Totalmente.
Y de hecho me dijeron de todo, me esquivaron, alguno paró, pero de todo me dijeron. Y sí.
¿Qué te dijeron?
Y no sé, en holandés, pero me imagino que nada bueno. Así que sí, eso.
Lo bueno que lo que sí hay que prestar mucha atención cuando vas a Dinamarca, o sea, a Copenhague. Mientras estás caminando, andando en bici o manejando, no podés sacar el celular, te meten una multa.
Y sí, es lo que corresponde.
Totalmente.
Ahí en Dinamarca es muy jodido.
Sí. Y sí, tienen como las señas de tránsito para la bicicleta. Tenés que levantar la mano, tenés que poner la mano a la derecha.
Sea caminando, andando en bici o en auto, si pasás un semáforo en rojo o mirando el celular, te meten una multa de una verdadera fortuna.
Sí.
Que tenés que pagarla un montón.
Y sí, ahora es cierto que la ciudad es para los ciclistas. Ellos tienen prioridad total.
Para
es hermosa, todo.
Todo
funciona, no, la verdad que
mira,
es muy organizada.
En primer lugar, quiero decirle gracias a Melissa Gentile y a Simon Venegas Nielsen por habernos recibido en Copenhague.
Muy bien.
Y en principalmente especial a la mamá de Simón y al padre de Simón, que su casa tienen un gran invernadero de frutas y vegetales en su casa. Un invernadero de tomates y un manzano y de cerezas.
Qué bueno. Bien. Bueno, ahora queremos escuchar otra canción por los monstruos, aunque sea en una versión recortada de Donato Grasso como cantante y Martín Benítez como percusionista. A ver con qué nos complace Ricardo.
Vilas lejanas de los Pericos. Tiempo al tiempo tengo que esperar. Es la idea y suele condenar. Tu mirada vuelve a penetrar mis pupilas lejanas, a ver si todo acaba aquí. No me dejes morir así. No me dejes caer en la trampa, veo tu sombra contra la pared. ¿Dónde estoy? ¿A dónde es mi lugar?
paredón me vienes a buscar. Tu venganza me alcanza, a ver si todo acaba aquí. No me dejes morir así, no me dejes caer en la trampa. Ya de todo se ha dicho que mi andar ya no es igual, que mis penas son tu condena, que mis ojos son la frialdad. Sé que has dado justo en mi pecho munición a voluntad. Déjame salir de este encierro, no soy tu hombre ni tu verdad. No me dejes morir así, no me dejes caer en la trampa, no me dejes morir así, no me dejes caer en la trampa. Tiempo al tiempo tengo que esperar. Esa idea suele condenar. En tu mirada vuelve a lastimar mis pupilas lejanas, a ver si todo acaba aquí. No me dejes morir así, no me dejes caer en la trampa, no me dejes morir así, no me dejes caer en la trampa, no me dejes morir así, no me dejes caer en la trampa.
¡Qué excelente!
Totalmente.
¡Bravo!
Muy bueno. Bueno, y a ver, cuéntenme un poquito sobre la isla Santorini, ¿qué les pareció?
Ahí en Santorini alquilamos auto.
¿Sí?
Sí, alquilamos un autito porque llegamos a la conclusión que era más barato el autito que tomar taxis. Estaban carísimos los taxis. O sea, te tomabas dos taxis.
Claro, porque ustedes fueron en temporada alta.
Exactamente.
Sí, en verano, claro. Allá en Europa.
Exacto, fuimos en temporada.
Hacía como 40 grados afuera, insoportable. Oh.
Sí, por suerte en Santorini no tanto, como es una isla, había vientito, pero al sol.
Sí, claro, yo fui con mi prima Nilda en mes de marzo, temporada baja, entonces nos hicieron precio los taxistas porque no tenían trabajo.
Atención, atención en el Congreso, una nena de 10 años herida en la marcha.
Sí, pero eso la gente que escuche en otro programa. Ahora acá estamos hablando
de anécdotas.
De otra cosa.
Seguimos hablando, la verdad que nos encantó la isla. Lo que sí notamos, esta diferencia, lo que vos decís, la alta temporada, la isla estaba, como dicen los jóvenes ahora, explotada.
Mira.
Estaba explotada.
Claro, plena temporada, los precios son mucho más altos en todo.
Sí, bastante caro,
Sí, y sobre todo, ¿qué venían, Donato? Que cuando llegaban ahí...
Es increíble la gente que bajaba de los cruceros.
Exacto.
En Split.
En Santorini.
En Santorini.
O sea, exacto. Vos veías que llegaba el crucero al puerto a la hora... Ya no se podía caminar en las callecitas de Ia, de todo lo que es todas los pueblitos de la caldera, ya quedaban todos repletos de gente. Y de hecho eso está generando mucha molestia en los locales.
Sí,
¿no?
Más de 7.000 personas bajan de los cruceros.
Sí, de hecho vimos en las noticias a los pocos días que nosotros nos fuimos de Santorini, habían mandado un mensaje tipo diciendo a los pobladores locales, por favor eviten circular porque no sé cuántos cruceros se les habían acumulado.
Sí, el primer crucero que amarró en Split fue el de Virgin Atlantic.
Claro. Y son, claro, son enormes.
Claro.
Entonces imagínate, bajan y en el tiempo que están el día ahí circulando, copan todo.
Yo conozco el crucero más grande del mundo, que es el Icon of the Seas. Tiene 365 metros de largo.
De eslora.
Es de la compañía Royal Caribbean. Vos mira, si lo conocés.
No, ese no.
Pero bueno, son enormes.
Y se encontraron en Atenas con Caterina Pausanini.
Exactamente.
Contales quién es.
Nos encontramos con Caterina.
¿Vos lo conocés a ella, a Caterina?
Sí, porque claro. Yo le codirigí una tesis cuando ella estuvo en Buenos Aires viviendo un año.
O sea, ella te conocía.
Sí, claro. Sí, por eso. Cuando voy a Atenas siempre la voy a ver.
Claro, y por eso nosotros llegamos a Caterina.
Ella vive en Suiza, en Zurich.
No, esa es otra.
No.
Es otra.
Otra Caterina, con la que estuvimos en Grecia, que fuimos a pasear y que fuimos a cenar. Sí, amorosa.
Sí, tu amiga.
Claro. Sí, una chica muy interesante, con una historia muy, muy, muy interesante, muy particular.
Sí, recorrimos el subte de Atenas. Yo que vos este verano recomendaría tomarme un crucero desde Buenos Aires hasta Miami.
No es Miami justamente
no,
el
mi
lugar.
Favorito.
Sinceramente, las pocas veces que estuve de paso obligada por alguna
escala
aérea y de pronto me quedé algún que día que otro, pero la verdad no me gusta ni Miami, la ciudad, ni la gente, sobre todo la gente. Así que bueno, no es mi destino preferido. Exacto. Mi destino preferido, al margen de muchas ciudades francesas, es Oporto en Portugal. Para mí es la ciudad más hermosa de Europa,
sí,
y conozco muchas.
Muy lindo Porto.
Lisboa también.
Y Lisboa también tuvimos la oportunidad de estar. La verdad que son dos ciudades.
Y después, bueno,
hermosas.
Sí, Venecia, por
claro.
supuesto, y muchas otras.
Y otras.
Bueno,
sí.
Se nos está yendo el tiempo. Y yo querría agradecerles, además de que vinieran una tarde, que no es simple, día laboral y de estudio, pero bueno.
Para
bueno.
nosotros siempre es un placer,
sí,
y,
es un placer.
Sí, y un
sí.
placer estar con dos de los monstruos del
sillón.
Ah,
por supuesto.
Es un honor.
Sobre todo todavía que no nos niegan su presencia.
Todavía no son tan famosos.
Todavía podemos sacarnos selfies con ellos.
Sí.
Sin ningún problema. Bueno, vamos a cerrar con alguna otra canción y ya después nos despedimos, Martín y yo, hasta la semana que viene, y la familia Grasso Gentile, hasta más adelante, los esperamos nuevamente.
Con todo gusto.
Muchas gracias. El murguero de los auténticos decadentes. Ya llega la comparsa muy conocida en el mundo entero, recorriendo los barrios con la alegría de los murgueros. Llega con este ritmo de murga muy popular, y que hace muchos años lo bautizamos tuta tuta. Se viene el tuta tuta, tuta tuta, tuta tuta, bailando el tuta tuta, tuta tuta, tuta tuta. La murga el tuta tuta, tuta tuta, tuta tuta, haciendo el tuta tuta, tuta tuta, tuta tuta. Las zapas. Gracias por habernos elegido. Nos veremos nuevamente pronto aquí en Amadeus Anecdotario. Gracias por elegirnos. Las zapatillas gastadas de bailar tanto por la avenida. El bombo y los estandartes, mis compañeros en esta vida. Es tradición de mi pueblo, herencia del negro que aquí llegó. A ellos se lo dedico, tocando el bombo con emoción. Se viene el tuta tuta, tuta tuta, tuta tuta,
bailando el tuta tuta, tuta tuta, tuta tuta. La murga el tuta tuta, tuta tuta, tuta tuta. Haciendo el tuta tuta, tuta tuta, tuta tuta. Vamos a mandarle un saludo a Fernando Grasso, a Carla y a Majito, por supuesto, desde el cielo. Muchas gracias por habernos acompañado en este momento. Con la comparsa yo quiero bailar y así las penas poder olvidar.